Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y bueno, un programa re lindo porque tiene que ver, sí, con el ejercicio, la prevención, cómo nos alimentamos, cómo nos conectamos en cuanto a nuestro bienestar, tanto con nosotros como con nuestro entorno. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, están las vías de comunicación, que son nuestras redes sociales, donde pueden también, bueno, compartir algunas preguntas, dudas, comentarios, mensajes. Y por supuesto acá con la licenciada Agustina Ceres vamos a estar para acompañarlos y también para responder a todas sus inquietudes. Comenzamos Vocación Positiva.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso en Vocación Positiva hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva y claro, estamos hablando con quienes encontraron su vocación y la contagian porque realmente ejercen su profesión con pasión, tal cual como la doctora Liliana Rolón, que ella es directora médica de Vital. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida acá a Vocación Positiva en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muy contenta de estar acá, así que compartir con ustedes y nada, que esto se convierta como en una charla muy chill, muy relajada, y que podamos llevar, comunicar a la población, que eso es lo más importante, llevar como información a la comunidad, me parece.
Qué importante.
Un buen mensaje.
Y pero claro, acá estamos con la licenciada Agustina Ceres y estábamos hablando, doctora, porque tiene que ver con la prevención. No es así. Ahora estamos en días de tanto calor y claro, hay gente que se dedica a hacer mucho ejercicio, pero no sé, vos, ¿qué opinás con respecto a... No hay que dejar de hacerlo, pero ¿de qué manera entonces?
No, eso es muy importante. Trajiste como un tema que me parece muy importante. Moverse es salud, siempre. Pero en esto tenemos que ser como muy activos en llevar como comunicación. ¿Hola?
Sí.
¿Me están escuchando bien?
Perfecto.
Ah, perdón. Se sí, me fue sí. Un poquito y se quedó escuchada. Siempre moverse es salud, eso es como muy importante, no confundir los términos, pero sí, comunicar e informar cuáles son, en qué parámetros poder hacerlo, bajo qué características y dónde ya pasa a ser un riesgo para la salud. Eso me parece lo más importante, salud y cómo hacemos con estas altas temperaturas. Eso me parece como llevar comunicación muy importante. Primero también no desestimar al tema del calor. El calor en extremo es un factor de riesgo sanitario real, no es solamente una molestia. Un golpe de calor es una emergencia médica, no es un malestar pasajero. El verano aumenta las consultas a todos los que estamos a cargo de servicios de salud extrahospitalaria. Nosotros lo vemos, esto aumenta. Y el cuerpo tiene límites fisiológicos para regular la temperatura. Entonces, siempre que tengamos muy claro cuáles son esos síntomas, cómo prevenirlos, podemos salir a hacer actividad física.
Ahí está. Eso es muy importante, porque los síntomas aparecen. Entonces, ¿cómo los vamos a prevenir? Súper importante. Aunque sea, doctor, algunos tips para tener en cuenta. Porque la verdad es que estamos con calor extremo. ¿Qué es? Agua.
Y acá les botellita de agua.
Agüita.
Y es muy importante entender que ya cuando el cuerpo tiene sed, es un proceso que no lo hicimos bien. Tenemos que hidratarlo en el antes. Entonces, nosotros tenemos que hidratarnos, tenemos que empezar antes de tener sed, sino antes de la actividad física, durante y después. Tener en cuenta también la ropa muy liviana, que sea como muy aireada, porque la transpiración es un procedimiento de regulación natural que tiene el cuerpo y no tenemos que evitar ese proceso natural con ropa muy ajustada o que no airee. En estos momentos de mucho calor es muy prudente pensar que hay que evitar las actividades físicas bruscas desde las 11 a las 17, 18 horas. Es más, si uno puede comenzar su actividad física bien temprano, después de las 19 horas, es muy recomendable. Siempre todo esto para personas sanas. Si hay personas con alguna algún antecedente cardíaco, ya tenemos que tener en cuenta otro tipo de características. Y siempre pensar, entrenar con 38 grados, 37 grados de sensación térmica siempre es un riesgo. Entonces tenemos que ser como adaptar nuestros horarios, reducir la intensidad y tener como inteligencia en la actividad deportiva, como no dejar de hacerlo, sino tener una estrategia más de inteligente. Bueno, entrenamos más temprano, bajamos un poco la intensidad, nos hidratamos constantemente y ropa como muy liviana y clara para ayudar al proceso natural que ya lo tiene el cuerpo. El cuerpo es maravilloso, tiene sus propias regulaciones, no bloqueemos esas propias regulaciones.
Claro, no bloquear, no forzar, ¿no, Agus? Porque si no, bueno, es importante hacerlo, pero con mucho cuidado y no intensificarlo tanto. Acá la doctora estaba comentando de actividades físicas bruscas.
Sí, hay un tema ahí, la importancia de escuchar al cuerpo, ¿no? Porque muchas veces lo estamos llevando al límite sin darnos cuenta. Esto también nosotros lo que recomendamos mucho desde el cuidado integral de la salud y la psiconutrición es una alimentación adecuada también basada en el ejercicio físico y en las temperaturas que hacen, ¿no? Más allá de la hidratación.
Totalmente. Aquí está un tema que me parece muy importante. En estos calores, no entrenar en las lunas con el calor extremo está totalmente contraindicado. Siempre en esto, y reducir la intensidad si la sensación térmica es alta. Y acá ya marcaste algo también psicológico, y tenemos que decir que el cuerpo es como muy sabio, y no porque un día dejemos de entrenar o bajemos la intensidad y lo mantengamos, el cuerpo se va de abajo. El cuerpo tiene inteligencia y tenemos que pensar en esta manera en que hidratamos la memoria de los músculos, se van a seguir manteniendo, pero siempre con calidad, dándole buena alimentación, buena hidratación, y no tomar estos calores como algo superficial. La Organización Mundial de la Salud ya lo marcó dentro de estos cambios climáticos tan importantes. El calor es donde más afecta a la salud de las personas.
Terrible.
Y especialmente en los rangos de extremos, tanto en los niños pequeños como en la gente adulta mayor, es donde más mayores cuidados tenemos que tener, o en las personas con antecedentes de riesgos cardiovasculares. Ahí ya tiene que haber un cuidado mayor y no pasar los síntomas como se me va a pasar y ya. Tenerlos como muy presente y saber qué hacer y qué son esos síntomas. Y ahí les puedo contar un poquito cuáles son las señales de alarma que tiene que tener una persona y no decir esto se me va a pasar, sino es condición para llamar a un sistema de emergencias de salud.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, los mareos persistentes o la desorientación o confusión. Esto es muy común en las personas adultas mayores y que pensamos que es algo cognitivo y en realidad todo comienza con un proceso de deshidratación. La piel caliente o seca, palpitaciones intensas, la pérdida de conocimiento, el dolor de cabeza intenso, las convulsiones. Y acá es muy importante esto. Ante estos síntomas no hay que esperar, hay que activar sistemas de emergencia y atención.
Qué importante. Bueno, en Vital ustedes están muy ahí, siempre, ¿no?, atentos a estos alertas, ¿no?, indicios que el cuerpo va manifestando. Ahora vamos a hacer un breve corte, doctora, y luego quiero que también, porque desde Vital, yo sé que están ustedes siempre ocupándose de temas tan importantes en cuanto a el apto escolar, que ya próximamente comenzamos con los chicos que empiezan. Y también, ¿no?, el apto para quienes necesitan ya también arrancar en el gimnasio, los médicos de familia. De todo esto vamos a hablar ahora, luego de este breve corte. Y ya volvemos.
To watch it blow, and if you never call. the eldest daughter of a nobleman. Ophelia lived in fantasy, but love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all. They won now. You took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, 'cause now that your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva. ¡Qué linda música! Hoy estamos a full. Y claro, porque estamos acá en comunicación hoy en Vocación Positiva con la doctora Liliana Rolón. Ella es directora médica de Vital. Y todo lo que nos está contando, para todos, es muy importante porque tiene que ver con la prevención de nuestra salud y nuestro bienestar. Doctora, bueno, estábamos hablando entonces sobre tantos servicios que ofrecen desde Vital. Pero el apto escolar, este es un tema que es fundamental. Entonces, ¿cómo tienen que hacer?
Me encanta.
Pero claro.
Me encanta que lo traigas acá, me encanta. Y sobre todo porque empieza esta fecha, que ya estamos terminando enero y empieza febrero, y empezamos cuando empiezan a llegar los pedidos y los requisitos de todo el ámbito escolar, como pedir turno al pediatra y demás. Y bueno, en eso yo quiero contarles un poco. Desde Vital tenemos un servicio muy importante que se llama el apto físico escolar, donde nosotros enviamos el pediatra a domicilio para que pueda hacer el apto escolar en la comunidad del domicilio. Y en esto profundizar un poco más, que el apto físico escolar no es solamente un trámite, un papel que al inicio del ciclo lectivo se pide, sino que es un examen físico integral. Es donde un médico de familia o un pediatra hace toda una evaluación para detectar cualquier tipo de situación, pero no solamente evitar, sino que ayuda a fomentar la cultura, la prevención y el cuidado de la salud en ese niño que está aprendiendo estas nuevas herramientas, y también en los padres. El apto escolar en los niños consta de dos partes muy importantes. Una tiene que ver con la historia clínica, que es la anamnesis muy importante, donde el pediatra o el médico de familia entrevista al niño y también al padre, en donde se interrogan antecedentes de familia, problemas cardíacos, arritmias. Es como un poco la historia familiar. Y en la segunda etapa, que es la etapa del examen clínico per se, donde ese profesional evalúa el aspecto general del paciente a través de escultación, de observación, y puede ir llenando todo lo que tiene que ver dependiendo de los factores de riesgo de ese paciente. Y eso es muy importante, que es algo específico. No es un papelito que se firme nada más, sino que vamos a evaluar a un niño en su contexto familiar y qué necesidades tiene ese niño específicamente, no una cosa que fabricada y da todos por igual. Cada uno tiene características, y la actividad física, todos podemos hacerla siempre que se adapte a las características desde ya que tenga ese paciente.
Perfecto.
Es muy importante porque es una responsabilidad compartida entre el paciente, la familia y la institución. Entonces, fomentar estos caminos donde en comunidad participamos de estos procesos es muy importante.
Qué bueno cómo acompañan a la familia, ¿no? Eso es fundamental.
Sí, sí, la verdad que nosotras opinamos igual. No hay salud si no hay comunidad, ¿no? Si no hay redes de apoyo, si no hay trabajo interdisciplinario y el compromiso de las familias, de los padres, de los cuidadores.
Tal cual. Doctora, esto es muy importante. Nos hablaba de, bueno, también los médicos de familia. Qué lindo que Vital se ocupa también de esto. ¿Qué sería?
Es hermoso esto. Es hermoso. Y yo desde la profesión, cuando me recibí de médico, como la mayoría de la generación de los médicos, 40 y tantos, casi 50 que estoy yo, nos formamos mucho como médicos y después estaba como muy voy a súper especialidad. Entonces estudiamos cardiología, estudiamos la especialidad de supercardiología, y se perdió mucho lo que antes estaba en boga, que era el médico familia, que era el médico de cabecera, que era el médico que iba a tu casa y tenía el médico generalista que atendía a tu papá, a tu abuela, al niño, y llevaba el control general de esa familia. Nosotros desde VitalDoc vimos esta necesidad y tenemos un servicio que se llama justamente VitalDoc, donde tenemos para nuestros socios directos servicios donde tenemos médicos de familia y de cabecera, donde van a atender de manera integral a todo este grupo familiar. Entonces, no solamente estos médicos van a ir a curar, sino van a hacer el seguimiento y todo lo que es la orientación para prevenir y para poder enseñar y promover hábitos saludables. Hoy estamos viendo desde la medicina y se está yendo mucho más a invertir en prevención y también a tratar al paciente sano para que todos vamos a llegar a una edad adulta mayor, llegar con la mejor salud posible. Y eso hoy es una decisión sanitaria y una decisión de calidad de servicio. Y desde Vital vendamos este servicio que me parece súper importante. No ir a curar solamente la emergencia. Vayamos también a controlar, a cuidar, a sondear, a prevenir, a promover, a comunicar y a enseñar cómo cuidarnos mejor y tener una vida más sana.
Qué interesante. La verdad que estamos pero fascinadas porque necesitamos que nuestra comunidad esté atendida y como dice acá la doctora Liliana Rolón, directora médica de Vital, no solo atienden a la emergencia, sino también VitalDoc promueve hábitos saludables y la idea es llegar con la mejor salud posible a todos y en todos los momentos de nuestro ciclo vital. Ay, doctora, la verdad que es fundamental poder promover todo esto que estamos hoy hablando. Y por supuesto, Vital siempre nos acompaña en Vocación Positiva acá en Radio Cultura. Y bueno, los invitamos a todos, ¿sí? A que puedan ingresar a la página de Vital, que se informen, ¿no? Del apto físico escolar, el apto físico para los gimnasios, los médicos de familia y todo lo que la doctora acá, Liliana Rolón, nos está contando. Hay que cuidarse y también hay que prevenir, como dice la doctora. Ay, muchísimas gracias por esta nota, qué linda nota.
Yo encantada, fue muy lindo poder charlar, presentar esto, y creo, como decíamos, que es una responsabilidad de comunicadores, los que estamos en los temas de salud, poder llevar la información a las personas común, entre comillas, que sepan a qué tienen acceso, cuáles son sus derechos, cómo cuidarse y enseñar con el ejemplo a través de la prevención, también de promover la salud. Entonces, salir a contar esto es muy importante. Así que agradecerles.
Agradecerte a vos, ahora te estoy tuteando, porque se nota que, claro, bueno, primero yo admiro a los médicos, a las médicas. Los admiro porque es una profesión, pero es abarcativa, es completa, ¿no? Tiene que ver con la salud en todos sus aspectos. Y poder tener acá en nuestro programa una experta en el área de la salud, para nosotros hoy es un honor. Muchísimas gracias y también a Vital. Y nos vemos la próxima.
Beso grande.
Beso grande. Buen chao, fin chao. De. Chao.
Igual para ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Ya volvemos.
hard done by you. Some things looking better, baby, just passing through.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué nota de lujo, cómo lo quiero, el doctor Claudio Santamaría, rector de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Ya varias veces participó acá del programa Vocación Positiva. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Buenas tardes, buen día, buenas tardes, buen mediodía.
Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Diana? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte.
Qué gusto para mí también, un placer, y acá también para Cristian.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte, ¿eh?
¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Si es que almorzaron, si no, muy buen día.
Ah, dale, sí, buen día entonces.
Buen día.
Después nos vamos a almorzar.
Buen día, estamos.
Claudio, bueno, viste que siempre, ¿no? Cuando comenzamos el año, apelamos a vos. Porque, bueno, es el inicio, ¿no? De varias cuestiones. Y encima se nos suma en este momento este calor extremo que nos está afectando tanto. Antes el meteorólogo nos explicaba un poco, ¿no? De lo que tiene que ver con lo ambiental. Pero desde la parte médica, algunas recomendaciones que necesitamos, básicas, Claudio.
Mira, hay una cosa muy importante. La Argentina hizo, entre el Servicio Meteorológico, el Ministerio de Salud y el CONICET, hace unos años, un estudio de cómo afectaba el calor y cómo aumentaba la mortalidad cuando aumentaba la temperatura. De ahí sacaron algo que hoy todos conocemos, que hay un semáforo verde en la temperatura, cuando todo está bien y no afecta la salud, uno amarillo, uno naranja y uno rojo. Hoy gran parte del país está con alerta rojo porque quiere decir que hace tanto calor que afecta a todas las edades, incluso a las personas saludables. El naranja afecta a los extremos de la vida, los niños y los ancianos, y el amarillo implica cierto riesgo para la salud. Por eso es importante estar alerta. La gente muchas veces minimiza estos alertas del servicio meteorológico. Y la verdad que el cuerpo, la única forma que tiene de desprender calor con estas temperaturas que hacemos, 36, 37, 38 grados y mínimas de 26, 27, la única forma que tiene de liberar calor es transpirando. Y si no nos hidratamos, el cuerpo empieza en un proceso donde empieza como a quemarse interiormente porque no puede desprender el calor, y ahí empiezan los síntomas del golpe del calor o lo que uno lo llama habitualmente, que son serios. Por eso es importante saber qué precauciones hay que tomar.
Fundamental entonces la hidratación, mira qué importante. Claro, el otro día una persona me decía, claro, yo tomo muy poca agua, a veces me tengo que obligar, pero me olvido y se me pasa el día y tomé muy poquito. Entonces es fundamental esto que estás diciendo, la hidratación.
Mira, en los bebés hay que darles pecho a discreción, ofrecerle agua, dejarlo solo con el pañal en el lugar más fresco de la casa que tengas. Y estar atento que si tiene somnolencia o tiene irritabilidad, el chico puede estar deshidratado. En los ancianos todos aprendimos lo que hace el colesterol y va tapando en las arterias el centro de la sed. Entonces cuando tenemos más de 60, 70 años, perdemos el deseo de la sed. Y entonces una recomendación fácil es que cuando vos lo tenés a un mayor en la casa, le pongas una botella o un jarrón en la heladera, y veas que si al final del día se tomó los 2 litros de agua, de té fresco, lo que le guste, o jugo natural. Muy importante esto porque a veces el síndrome de confusión, incluso la somnolencia o la desorientación de un adulto mayor, tiene que ver con la deshidratación. Y ni hablar los adultos o los jóvenes, muy importante que tomemos 3 o 4 litros de líquido, tiene que ser agua o jugo. O también, en vez de comprar las bebidas que tienen sodio y minerales que son muy caras, podemos hacer el famoso caldito que hacíamos con la abuela o el puchero, colar esa sopa que tiene sal y tiene minerales, ponerlo en la heladera y frío, y es como si compraras esas botellas que hoy están tan de moda, pero son muy caras. Claro. Y como dice el presidente que no hay plata, podemos ahorrar y nutrirnos bien con esa simple consejo que les estoy dando ahora.
Excelente consejo. Y tiene que ser muy fría, pues no sé si es agua, tiene que ser muy, muy fría o puede ser natural.
No, puede ser natural. Conviene que sea fresca porque ayuda a bajar la temperatura. O sea, no tiene que estar helada, pero siempre tiene que estar en la heladera, que está entre 5 o 6 grados, conviene. O le pones unos cubitos si tenés la suerte de tenerlo. Si tenés que salir, una cosa fácil y barata es poner una botella de plástico de medio litro y un litro en el congelador, esperar que se congele, y cuando salís a la calle a trabajar o a dar una vuelta, a sacar el perro, a medida que se va derritiendo te vas tomando esa agua fresca y eso te ayuda mucho. Y es muy importante, en la Argentina somos pocos, salvo en el interior que se usa más, usemos sombrero, gorro, usemos ropa de algodón y ropa clara para que pueda absorber la transpiración, y siempre elijamos ir por las sombras en lo posible porque hace 2 o 3 grados menos. Siempre contamos lo que hace para el cuerpo. Si tenés la suerte de tener una casa, un balconcito, siempre que puedas tener plantas, plantar en tu casa si tenés la suerte de tener una casa, donde hay sombra baja la temperatura de 4 a 5 grados. Eso es importante. Las ciudades hacen como una ola de calor muy importante. Para prevenir este cambio climático deberíamos plantar más plantas y tener menos cemento en nuestras ciudades para que estén más frescas.
Qué importante esto que estás diciendo, y es lo natural, ¿no? Volver a lo natural, y tenemos tanto cemento, ¿no? Es así.
Mucho cemento, incluso tenemos árboles y le ponemos cemento alrededor, entonces el agua no filtra. Si el agua filtrara y tendríamos en todas nuestras veredas de la ciudad de Buenos Aires capacidad que el agua filtrara, la ciudad sería más fresca porque tendría más napas y se inundaría menos. No hay que ponerle cemento a los árboles, hay que dejarle un metro por lo menos de tierra para que pueda absorber, y si tiene pasto, florcitas, mucho mejor, porque eso hace como una cámara refrigerante. También, si tenés plantas en tu casa, sí, también ayuda a bajar la temperatura.
Qué importante.
Entonces, ¿no tenés plata para un aire acondicionado? Te compras una planta.
Sí.
Te compras un árbol.
Y un gorrito.
Y un gorrito.
Y si tenés un ventilador y le pones adelante un balde con un poco de hielo, te tira aire fresco. Digo, si no hay plata para un aire acondicionado, un ventilador, antes le ponían una famosa barra de hielo, ya estoy diciendo una antigüedad para mucho.
Claro.
Un balde con hielo, el aire que sale es más fresco, si no tenés hoy los aires acondicionados están carísimos, la verdad. Y es importante lo de los árboles, los que viven en casa o tienen casas precarias, plantar árboles alrededor baja la temperatura. Yo tengo la suerte de vivir en Ezeiza, en el bosque de Ezeiza, y la temperatura comparado con la ciudad son de 3 a 5 grados menos siempre por la presencia de los árboles.
Qué importante. Bueno, tus sugerencias, recomendaciones siempre son las mejores. Les cuento que Claudio, él es el rector de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud, Excelencia en Educación, Excelencia Educativa. Y estamos ya próximos a comenzar las clases, ¿no? Tanto, bueno, todas, en todos los niveles. Quienes quieren y están pensando en su vocación y les interesa el área de la salud que tanto se necesita. Claudio, algunas de las carreras que ustedes ofrecen, si se quieren informar, también inscribir, mira, contanos.
Nosotros, como es una época compleja y todos tenemos problemas económicos, la Fundación está ofreciendo media becas y descuento en todas nuestras carreras. Incluso damos media becas para lo que dura toda la carrera, que es 3 o 4 años, por ejemplo, para enfermería, para laboratorio, para técnico en radiología. Tener una carrera con un título oficial, en la Argentina faltan más de 80.000 enfermeros.
Wow.
También tenemos descuentos si querés ser profesor de educación física. Si te interesa la industria, tenemos técnico en higiene y seguridad de la industria. Y si te interesa el área de la psicología o de la mente, tenemos acompañante terapéutico. Las carreras son presenciales, tienen práctica en los hospitales, estamos en Flores, y es muy importante, para que uno pueda concretar los sueños tiene que tener cómo financiarlos, y para financiarlos tiene que tener un trabajo y una matrícula oficial. La mejor inversión que puede hacer una persona es estudiar y tener un título, con nosotros o con quien quieras, pero eso te va a permitir concretar tus sueños. Nosotros, como somos una financiación, podemos ofrecer becas para toda la carrera, o sea, te becamos para que puedas estudiar con un precio muy accesible. Está abierta la inscripción, pueden consultar la página, que es www.facilcienciasdelasalud.edu.ar, y ahí te puedes comunicar por WhatsApp, por teléfono, por mail, como quieras. Lo que nos escuchan, traten de que sus hijos estudien. La mejor revolución que podemos hacer es hacer a los hijos libres teniendo una carrera, porque el que tiene una carrera puede elegir y el que conoce es más difícil que lo engañe.
Tener una carrera te hace libre, me encanta lo que estás diciendo. ¿Cris, vos le querías comentar algo al doctor?
Me parece genial todo lo que está diciendo, más para los chicos,
¿no? Claro, tal cual. Bueno, Claudio, como digo, siempre, pero, sí, decime.
Yo les agradezco a ustedes que hablemos de salud y educación, porque a veces tiene poco espacio, y siempre ustedes que son unos amigos y la radio siempre le da un espacio a eso, y eso nos hace bien, porque refugiarnos con los amigos, con los afectos en esta época tan compleja social, económica, siempre hablar con los amigos, tomarse unos mates, charlar y encontrarse, siempre hace bien. No se queden solos, júntense con la gente que hace bien, que eso hace bien a la salud.
Qué lindo escuchar a este doctor, me encanta,
la verdad que sí,
tan humano.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva. Qué lindo programa que, bueno, tiene que ver con la prevención, ¿sí? Estamos hablando de salud y estamos hablando también de nuestro bienestar. Y acá, claro, que me está acompañando, por supuesto, la licenciada Agustina Ceres.
Agus, hola, Diani.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguimos saludando, claro, porque qué interesante esto que decía la doctora, ¿no? Que, bueno, el concepto de salud como amplio. Yo sé que acá la licenciada Agustina Ceres, vos te... también te especializaste entre varios temas como sexología, arte terapia, pero también psiconutrición, que tiene que ver con el tema de hoy también que comentaba la doctora. ¿Qué sería la psiconutrición?
Bien, la psiconutrición es una rama dentro de la psicología que estudia las emociones que están detrás de la conducta alimentaria, ¿sí? Entonces lo que estudiamos es justamente la psicología de la conducta alimentaria, eso es la psiconutrición. Lo que buscamos es formar a través de este enfoque tanto nutricionistas como psicólogos para abordar todo lo que tenga que ver con cambio de hábitos, tener una alimentación saludable, no hacer dieta, sino tener un hábito nutricional saludable, tener una mejor relación con la comida, con el cuerpo, con el acto de comer. Y lo que estudia principalmente como... para englobar el estudio de la psiconutrición es no solo qué comemos, sino por qué comemos eso y cómo lo comemos.
Y porque el tema de la comida, viste, cuando uno, inclusive esto que vos decías que está conectado con las emociones, muchas veces cuando hay una emoción quizás ahí de mucha tristeza, de angustia, a algunos se les cierra el estómago, no te pasa nada. Y después cuando estás alegre, nuevamente estás bien, podés comer normalmente. ¿Y cómo nos afecta esto, no? En el estado de ánimo, que está ahí muy conectado y ligado con la comida.
Totalmente. Bueno, todas las emociones están vinculadas a todos nuestros hábitos y a nuestras conductas. Es una cuestión de volver al eje, ¿no? Volver a escuchar al cuerpo. Empezar a escuchar al cuerpo y detectar qué emociones están apareciendo y de qué forma. Porque si bien para todos puede aparecer de formas similares, me pongo nervioso, me duele la panza, cada uno tiene una presentación distinta. Entonces ahí también entramos en ¿por qué me cayó mal la comida si comí algo saludable? Bueno, de repente no estabas pasando por un momento bueno emocionalmente hablando, estás estresado, comiste muy rápido. No es solamente qué comemos, sino también es cómo.
¿Cómo lo comemos? Tal cual. Bueno, esto de los cambios de los hábitos, esto es fundamental. Sí. Porque nos, como que nos atrincheramos en ciertos hábitos y no nos queremos mover de ahí. Digamos, esa zona de confort que a lo mejor nos está haciendo mal. Y hay que empezar a modificar a esas conductas.
Por supuesto, sí. El primer paso para salir de la zona de confort, y es el más difícil, es darse cuenta que uno no la está pasando bien así como está. Por más cómodo que esté. Porque pasarla mal en un estado de... lugar conocido gasta menos energía que salir de esa zona de confort e ir a buscar algo mejor.
Mira.
Entonces nuestro cerebro no quiere ese gasto energético extra y dice, no, nos quedamos acá, la estás pasando mal, pero por lo menos conoces de qué se trata. No queremos salir a lo desconocido. Para salir de la zona de confort y empezar a gestionar un cambio de hábitos, porque recuerden que lo que buscamos siempre no es una dieta o salir de un día para el otro a ir al gimnasio todos los días, a dejar las harinas, no. Buscamos un cambio de hábito sostenido en el tiempo. Entonces, en lo que trabajamos para salir de esa zona de confort e empezar a incorporar hábitos nuevos es poco a poco sumar, por ejemplo, a hábitos existentes algún pequeño cambio. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta desayunar todos los días una media luna con un café con leche, con azúcar, es bueno, ¿qué puedo cambiar de eso? Algo muy chiquitito, por ejemplo, adicionar media fruta a ese desayuno y cambiar el azúcar por edulcorante, o si te animás, directamente no ponerle ningún agregado. Perfecto. Porque la leche ya tiene azúcar y, bueno, la media luna y la fruta también. Entonces, la idea es ahí sumar a hábitos existentes pequeños cambios o adiciones y así poder empezar a gestionar un cambio mayor, pero ir de a poco.
Exacto. Bueno, ahora, en cuanto a lo que comentaba la doctora, ¿no?, de el ejercicio, porque recién lo nombraste, ¿no? Bueno, sabemos que es importante poder empezar a moverse un poco más y tiene que ver con este cambio de hábitos que estás contando. ¿Está relacionado también el movimiento con la psiconutrición también?
Por supuesto. Por supuesto, y además cuando estamos hablando de hacer ejercicio, tener una alimentación, las emociones y la psicología juegan un papel muy importante. Porque si tenemos el sistema emocional desregulado, podemos estar teniendo elecciones y necesidades por hambre emocional de alimentos que nos bajan mucho la energía y que después esa energía física no la tenemos disponible para hacer ejercicio, por ejemplo.
Claro.
Y después también tenemos la otra cuestión, la energía activadora, la que nos motiva a empezar a hacer ejercicio. Si esa viene muy, muy bajita y no tenemos esa energía disponible, nos va a costar mucho dar el primer paso. Lo vamos a ver como algo muy grande y muy pesado. En esos casos donde vemos como el hacer ejercicio algo pesado, que no nos llama la atención, que no nos gusta, la prioridad ahí es empezar a mover el cuerpo de una forma que nos guste. No es necesario inscribirse en el gimnasio. Puedes, por ejemplo, poner una canción que te guste y bailar y de repente...
Mira todo lo que se puede hacer. Ahí estamos viendo, claro.
Exactamente. De repente bailar un rato en tu casa y cuando te querés dar cuenta pasó 20 minutos, media hora y estuviste moviendo el cuerpo. Todo lo que sea activar nuestros músculos, que se acelere un poco el ritmo cardíaco, más en estos días con tanto calor, que por ahí es peligroso salir en el rayo del sol, como explicaba la doctora hace un rato. Entonces, desde casa se pueden hacer cosas que impliquen mover el cuerpo y eso ya es un día ganado. Capaz
qué
ese
buen
día no pudiste ir al gimnasio, pero estuviste bailando un buen rato o, no sé, haciendo alguna otra actividad, paseando a tu perro.
Limpiando la casa,
limpiando la casa,
limpiando
a todo lo que da.
Música a todo lo que da y dale, vamos a bailar.
Exactamente, sí, la música es muy importante también para
muy
esto.
Importante. Sí. Claro que sí.
Hace bien al alma la música, es el complemento ideal.
Es lo más. Agus, gracias.
No, por favor, Diana, me despido con un mensaje.
Vamos a escuchar tu mensaje.
Lo que sea que hagan, que les haga sentir bien al cuerpo, que lo puedan disfrutar, ¿sí? Conectar con el disfrute.
Ay, sí.
El disfrute primero y después viene el bienestar.
¿Escucharon a la psicóloga, que es una experta? Hay que disfrutar. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Estamos llegando al final del programa. Le quiero agradecer muy especialmente a la doctora Liliana Rolón, que es la directora, ¿sí?, médica de Vital. También a la licenciada Agustina Ceres, que me está acompañando en estos programas que estamos disfrutándolo tal cual. ¿No, Agus, como vos estás indicando siempre?
Sí, Diana, muchas gracias. Gracias por el espacio.
Gracias a vos por estar en este programa que tiene que ver con nuestro bienestar también, claro, nuestro bienestar en cuanto al programa. ¿Qué sería de nosotros sin el operador técnico acá de Radio Cultura, Nicolás Ciancaglini? Muchas gracias también a vos y a todos ustedes por acompañarnos todos los sábados. Claro, novena temporada ya de Vocación Positiva, de 12 a 1, los vamos a estar acá esperando. Chao.